Norberto Cuartero es maestro, es profesor del máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja, además de experto en gamificación. Norberto, ¿por qué cree que se venden más juegos de mesa durante el tiempo de pandemia que en los meses y años anteriores?
Durante la pandemia, pues básicamente lo que ha sido el tiempo en familia ha sido de Netflix, ¿no? Estar todo el día viendo Netflix, los niños jugando al Fortnite, algunos haciendo deberes, pero en general pegados a pantallas. Y yo creo que se ha tenido que buscar o se ha visto la necesidad de buscar una alternativa de ocio para pasar ese tiempo en familia, de forma en la que haya más intercambio, más comunicación. Y los juegos de mesa, pues es un recurso que lleva ahí toda la vida, toda la vida. Es relativamente barato y es una forma de desconectar de tanta pantalla y encima practicar una serie de habilidades muy interesantes.
¿Qué tipo de habilidades son las que potencian este tipo de juegos?
Los juegos de mesa sirven para trabajar pues, un montón de habilidades, destrezas, las más básicas, desde los más pequeños, pues la motricidad, hasta un niño pequeño jugando al parchís o cualquier juego que requiera que coja una ficha, la mueva y marque con las casillas, pues ya está practicando la motricidad. Otra habilidad que se. Habilidad, llamémosla. Bueno, un beneficio, que es el respeto. Fomenta el respeto, tanto respeto de las reglas como al resto de jugadores. La mayoría de los juegos son con otras personas, ¿no? Aunque últimamente están saliendo algunos juegos individuales, pero vamos. El 95% son juegos de equipo o de más personas. Y esto pues hace que se vaya practicando la socialización. Por otro lado, también tenemos la creatividad. Muchos de estos juegos hacen que busquemos formas y le demos al coco para desarrollar pues esa creatividad que todos tenemos dentro. Por supuesto, también la comunicación. Ya sea verbal o no verbal en algunos juegos, la comunicación es clave en casi cualquier juego de mesa. Luego también tenemos el autocontrol. ¿Quién no ha querido tirar un tablero del ajedrez a hacer gárgaras cuando le comen la reina o cuando le sale algo negativo en el dado en el Monopoly? Pues hay que tener autocontrol, saber aceptar el fracaso, lo cual lleva a otra habilidad, que es la tolerancia a la frustración. Algo que hoy en día, a mi modo de entender y como maestro de primaria, creo que es algo que no se lleva muy bien. A la mínima de cambio que los estudiantes reciben un no, una negativa o algo no les sale como ellos esperan, se frustran y no saben gestionarlo. Y es algo que con los juegos de mesa se puede trabajar.
Recomiende por favor un juego de mesa para toda la familia y dígame el porqué de su elección.
Si me tuviera que quedar con un juego de mesa para toda la familia, es difícil, ¿eh? Es difícil. Voy a decir uno que yo creo que es el principal, que sería el Dixit, porque creo que es un juego que tanto los más pequeños como los más mayores se pueden divertir. Hay algunos juegos como la Oca que puedes jugar para entretenerte con tu hijo, tu sobrino, tu primo o quien sea, pero realmente es un poco aburrido para los más mayores. Sin embargo, el Dixit es un juego que está lleno de ilustraciones, no tiene nada escrito, con lo cual no hay límite de edad, y sobre todo lo que hace es promover la creatividad. Es muy divertido, caen risas y pasaréis un rato fantástico. Luego también recomiendo, aunque igual os frustráis un poco, pero no está mal para trabajarla, son los juegos de escape. Exit es una editorial que ha sacado muchos y están muy bien, aunque probablemente el primero que hagáis, penséis que sois un poco tontos, a mí me pasó, en cuanto pilléis la dinámica veréis que está muy guay y se puede pasar un rato muy divertido. También juegos de construcción, todos los juegos de construcción como los Lego son fantásticos para pasar un rato en familia. Y por último, recomendar los juegos cooperativos, juegos en los que toda la familia va unida. Y uno que me gusta a mí mucho es la Isla Prohibida. Es una isla que se empieza a hundir y hay que coger los tesoros antes de que se hundan. Pero cada integrante del equipo tiene un poder o una habilidad secreta. Es decir, todos necesitan de todos para completar la misión. No la pueden hacer por sí mismos. Estas son mis recomendaciones para jugar en familia.
Y ya que estamos en el capítulo de las recomendaciones, ¿cuáles son los juegos de mesa ideales para niños, jóvenes y adultos? A ser posible, dígame uno para cada franja de edad.
Si tuviera que recomendar juegos por edades, habría que hacer una criba muy amplia, porque también depende muchísimo del número de jugadores, de la experiencia de juego que tengan. Pero bueno, me voy a lanzar a la piscina. Recientemente compré a una sobrina de 2 años que acaba de cumplir su primer juego de mesa, que se llama Rueda Caracol. Me encantó cuando lo vi. Realmente se trabaja la motricidad. Tienes un caracol con una madera, haces una especie de palanca, entonces lanzas el caracol y tienes que tirar lechugas de tu color. Y va ganando el equipo o el jugador que consiga derribar más pechugas, es decir, más lechugas de tu color. Está genial para empezar. Es muy sencillo y te entretienes, aunque sea un juego para niños. Luego también, para las edades más tempranas, hablamos hasta los 8 o 9 años, bueno, incluso más, la editorial ABBA, con H y con B, creo que es alemana, tiene juegos educativos que son muy, muy divertidos, como el Rhino Hero, que también se practica la motricidad, que es ir construyendo como un castillo de naipes para ir mientras un rinoceronte va trepando, muy divertido. También está Fuerza Dragón, que hace que la memoria vaya mejorando. En fin, hay un sinfín de números de juegos de ABBA. Luego ya, si a medida que van creciendo, hablamos de 9 o hasta los 20 años prácticamente, a mí me encanta uno que se llama Los Lobos de Castonegro. Seguro que si habéis estado de campamentos o en esas noches largas de velada, habéis jugado alguna vez a Pueblo Duerme, Asesino Despierta, pues es una de las muchas versiones que han salido de este juego. Es fantástico para grupo grande, mínimo 8 personas, pero funciona muy bien con 12, 15. Me encanta a mí jugar en el colegio con mi clase de quinto los 25, 26 a la vez. Es fantástico y para trabajar el autocontrol me parece genial. Entre otras muchas cosas, por supuesto. Luego ya también en estas edades me gusta jugar al Feelings o al Iconicus, que son juegos en los que podemos trabajar los sentimientos. Y viene muy bien. Además de pasar un buen rato, divertirte con las preguntas y respuestas, sirve para dar nombre a esas emociones que sienten. Uno que me compré hace poco y me gusta jugar pues con mi pareja o con algún amigo más es el Laberinto Mágico. Sirve también para practicar la memoria y caen unas risas aseguradas. Tienes una especie de laberinto y va con imanes, entonces va girando la caja y tienes que ir recordando por dónde tienes que mover una bola magnética para que no choque con una pared invisible, porque está debajo del tablero, y se caiga y vuelvas a empezar. Está guay. Luego, como en estas edades también son demasiado competitivos, recomendaría jugar a juegos cooperativos como el que mencionamos antes, la Isla Prohibida, pero hay otro que es súper divertido que se llama el Magic Maze. La historia es muy, muy divertida. Es como, creo que era un arquero, un mago, un bárbaro, o sea, 4 personajes fantásticos, un enano, que van a un centro comercial a robar y suena la alarma y tienen que salir escopeteados antes de que les pille, ¿no? De que acabe el tiempo. En una primera fase pueden coordinarse y hablar para conseguirlo, y en una segunda tienen que hacerlo todo con gestos. Lo mejor de todo es que cada personaje solo puede hacer un movimiento. Por ejemplo, uno solo puede ir hacia adelante, otro solo puede abrir puertas y girar hacia la izquierda, otro solo puede ir hacia atrás, y todos manejan todos los jugadores. De tal forma que hay que estar muy atentos, porque si tú eres la única persona que puede mover hacia adelante, tienes que ver cuándo lo tienes que mover. Es muy divertido y caen risas seguro. Otro juego para 2, solo para 2, es el Patchwork, que trabaja mucho la percepción espacial y planificación. Lo más parecido que tenemos ahora podría ser el Tetris. Y bueno, este ya casi para más adultos, aunque está muy bien también. Hay una versión que es más para jugar con toda la clase. Y luego también tenemos para adultos, pues os recomendaría el último que he comprado, que es el Azul, que es un juego que consiste, creo que era ir haciendo como azulejos, haciendo una serie de patrones, y por cada patrón haces combos, y esos combos te dan puntos. Es el típico juego que dije, vaya tontería, no me va a gustar nada. Juegas una partida, juegas 2, quieres jugar 3, quieres jugar 4, y así sucesivamente. Luego también para adultos, ya nos metemos con juegos, bueno, los típicos Trivial, que os voy a contar, el juego, el Party, súper divertido. Y hay otro que también me parece muy divertido para jugar, aunque es muy simple, pero caen risas, es el Exploding Kittens. El Exploding Kittens. Se reparten las cartas y hay bombas. Si te toca la bomba, directamente has muerto. Es una especie de ruleta rusa, pero tienes cartas que te impiden tirar, que le pasas para que robe otro, que consigues pasar turno, que haces que uno tenga que robar 3 veces. Está muy guay, solo por los dibujos merece la pena. Y bueno, me dejo 200.000 millones de juegos. Mi consejo, mi recomendación, que visitéis el portal de juegos BAM, que se llama Bebé a Mordor. Es una página en la que encontrarás juegos clasificados por edades, por temáticas. Tienes mogollón de entradas al blog. Una de ellas me encanta, que es sobre Escape Room, pero online, que puedes encontrar en la red, con lo cual no tienes que gastar ni un centavo. Y ahí es donde suelo echar un vistazo antes de decidirme por un juego u otro, sobre todo si lo quiero llevar al aula. Espero que os guste alguno de los que os he dicho.
Seguro que sí, muchísimas gracias.